COPE Canarias.
Estar informado.
Ha vuelto a ocurrir de nuevo con un niño de pocos años que fallece ahogado en una piscina en Canarias. En este caso en un hotel de San Miguel de Abona, en Tenerife. Un menor de tan solo 4 años fallecía ayer por la tarde al ser rescatado de una parada cardiorrespiratoria. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
Este joven de 4 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la piscina de un hotel de esta localidad tinerfeña. Primero el socorrista del complejo y luego el servicio 112 con 2 ambulancias del soporte vital básico y un helicóptero medicalizado desplazado. No pudieron revertir la situación y finalmente solo pudieron certificar la muerte del niño. Lo que llevamos de año, Canarias ha registrado más de 20 muertes por ahogamiento en playas y piscinas, entre ellas las de 3 menores.
Son datos de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Por cierto que en la página de sucesos tenemos que lamentar también que un operario de Tranvías de Tenerife resultara herido con quemaduras graves en el 35% de su cuerpo, eso después de un accidente laboral mientras se realizaban trabajos de mantenimiento. El tranvía sufrió una subida de tensión que le dejó paralizado a este método de comunicación en ambos sentidos. Santiago Correa es el portavoz de la empresa.
Sí, tuvimos una incidencia en nuestra estación, en su estación receptora de Guajara, a las 11:23, y bueno, con esto se produjo un corte de tensión en la línea. Separaron los tranvías de las 2 líneas donde estaban. Afortunadamente todos los tranvías estaban en línea, pero no estaban en cruces de tráfico, con lo cual no hubo afección al tráfico rodado, a la circulación en las ciudades. Se alertó evidentemente al 112 inmediatamente. Los clientes de los tranvías fueron evacuados a...
Pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de viernes 23 de mayo, un día en el que nos vamos a encontrar con cielos nubosos en la parte norte de las islas más montañosas, con apertura de claros por la tarde y baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a primera y a última hora. En el resto de vertientes, cielos más despejados. El viento moderado del nordeste y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Santa Cruz de Tenerife entre 20 y 26 grados, en Las Palmas de Gran Canaria entre 20 y 23. Hoy vamos a alcanzar los 25 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario, 22 en San Sebastián de la Gomera, 23 en Santa Cruz de la Palma, 19 en Valverde. Y en cuanto al tráfico, echamos un vistazo a esta hora, 6:22, a las principales vías de Canarias. En la TF5 ya se notan complicaciones. Sentido Santa Cruz, en La Matanza, en Tacoronte, justo antes de llegar al aeropuerto en Gran Canaria. De momento, ahora mismo, a esta hora, sin complicaciones.
COPE Canarias.
Estar informado.
La presidenta de la ONG Quórum Social 77 ha negado que partiera de ella la orden para apagar todas las cámaras de seguridad de los centros de menores de migrantes que tiene a su cargo en Canarias. Esta entidad es la que más recursos gestiona, entre ellos la Fortaleza, que recientemente ha sido cerrado por orden judicial. Delia García asegura que la orden para apagar esas cámaras provino del propio gobierno de Canarias, en concreto de la jefatura del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, una directriz que se envió por escrito a las entidades en torno al 5 de mayo.
El 5 de este mes pues se nos da unas instrucciones de la jefatura de servicio de que las cámaras tienen que estar apagadas, aquellos centros que tengan cámaras. Nosotros pusimos cámaras en los centros más donde se daban mayores incidentes, precisamente para proteger a los niños y a los adultos. Es decir, hay muchísimas acusaciones falsas desde los propios chavales, incluso, que han cogido un mecanismo de voy a la fiscalía, denuncio, y la fiscalía me va a creer sí o sí. Y así voy eliminando a educadores que me ponen más límites.
García desmentía de esta manera las informaciones que apuntaban a que había sido ella quien motu propio dio la orden a sus trabajadores en un audio de WhatsApp en un chat común. En Herrera, en Canarias, aseguraba que esas cámaras se instalaron en los centros para proteger tanto a los menores como a los adultos que allí trabajan. Y te cuento una nueva revelación acerca de la charla entre Gustavo Matos y Mohamed Derba que hemos conocido esta semana. Parece que el presunto cabecilla de una trama de narcotráfico grabó la conversación que mantuvo con el por aquel entonces presidente del Parlamento de Canarias. En esa charla, como recordarás, Derba le planteaba quejas en torno a determinadas actuaciones policiales sobre sus clubs cannábicos en el sur de Tenerife. Actuaciones, por cierto, que a la postre revelaron que allí se trapicheaba con droga en una operación que ha llevado a la cárcel a este libanés. Bueno, pues esas actuaciones levantan ahora las sospechas de la policía, en concreto del sindicato sindicato Jupol. Su portavoz nacional asegura que todo huele a podrido en esa operación. Huele a sistema corrupto porque poco tiempo después de que esas denuncias se llevaran a cabo en torno a las inspecciones de la policía se produjeron incendios en la zona de los clubs. Ivonne Domínguez.
Pues muy mal y huele todo absolutamente a podrido, porque como bien has indicado y como sale publicado en las propias informaciones del Mundo, la preocupación de esta persona precisamente eran las investigaciones y las operaciones que se estaban haciendo en esos clubes cannábicos y como tal le trasladaba esa preocupación al propio Gustavo Matos y casualmente también se produjeron una serie de incendios, digo casualmente, tras esas operaciones. Como digo, esto huele absolutamente muy mal, huele a un sistema absolutamente corrompido.
Domínguez además afea la actitud de Gustavo Matos de defenderse ante las acusaciones, pero manteniendo el cargo, asegura que lo normal sería dimitir para demostrar su inocencia. Son las 6:26, estás escuchando Herrera en Canarias y seguimos pendientes del problema de la ocupación en las islas. Ya hay usuarios que comienzan a no fiarse ni de las propias inmobiliarias. Te cuento el caso de Lucio Enríquez, es un médico de origen cubano, pero con nacionalidad española que hace unos años vivió en Tenerife. Ejerció en el sur de la isla en el Servicio Canario de la Salud y le gustaba tanto que decidió comprarse un piso en Los Abrigos, en Granadilla de Abona. Sin embargo, por cuestiones de la vida, se tuvo que trasladar a la península y decidió dejar el piso en manos de una inmobiliaria, de manera que esta es la que se encargaría de ponerlo en alquiler y resolver cualquier problema mientras Lucio estuviera fuera de Canarias. Bueno, pues así fue durante unos años sin problemas, hasta que unos nuevos inquilinos dejaron de pagar.
Venían pagando bien durante un año, pero desde enero para acá dejaron de pagar y sin explicación ninguna. Y la inmobiliaria con la que yo tengo el contrato realmente no se hace cargo. Ella cobraba su parte todos los meses por lo que es la atención, porque ella se encargaba de todo, si pasaba algo, pues se encargaba de todas las atenciones con los inquilinos. Yo no tenía nada que ver nunca.
Lucio denuncia en sus redes sociales el trato de la inmobiliaria, porque además de desentenderse del tema, sospecha que estos inquiocupas sí le siguen pagando la parte que le corresponde a esta empresa. Por otra parte, asegura que se ha cansado de lo que considera falta de seguridad jurídica en nuestro país, y aunque querría jubilarse en Tenerife, lo cierto es que cuando este problema se solucione nos ha contado que va a vender el piso. Y te cuento también que las obras de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria se vayan a prolongar al menos un año más ha supuesto un jarro de agua muy fría para los vecinos del entorno de Santa Catalina, que ya están cansados y llevan mucho tiempo soportando las inclemencias que han generado estos trabajos. En las últimas horas hemos hablado con una de ellas, Ángeles Aullanet. Nos planteaba que se generan situaciones complicadas a consecuencia del cierre de las vías por acumulación de tráfico en Simón Bolívar o en Nicolás Estebanez, y por eso pide que mientras estén paralizados los trabajos de la Metro Guagua, se reabra el acceso a la autovía.
Y cuando vuelvan a empezar con las obras, las vuelven a cerrar, pero por favor, que tengan un poco de luz en esas cabezas pensantes a las cuales le hemos votado para que nos hagan una vida mejor, no para que nos la compliquen, Mira hasta qué grado nos la complican, que el día de la cabalgata de la reina, el día de la cabalgata de los reyes, el día del entierro de la sardina, nos paran la calle Nicolás Esteban en la sierra y nos dejan incomunicados.
Y te cuento también que Canarias va a ser la primera comunidad autónoma que aborde la obesidad como una enfermedad. El sobrepeso afecta actualmente al 22% de la población en Canarias y al 19% de los menores de edad. Estos datos nos posicionan como la segunda comunidad con un mayor número de personas obesas, tan solo por detrás de Extremadura. La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud explica las consecuencias a la larga que tiene este problema en las personas. Antonia Pérez.
Es un problema importante porque no solo es la obesidad o el sobrepeso en sí, que el sobrepeso es una condición previa.
Te contamos más a partir de las 7:10. Ahora continúas escuchando Herrera en Cope. Seguimos contando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sales ganando. Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.